Creen que con esos caballos extra, incluso algunas fuentes hablan de 30 caballos respecto al año anterior, pueden hacer frente en 2023 a Red Bull.
Pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3 y 25.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ahora vamos a resolver el reto de la semana, el reto de Pedro Martín, pero escuchamos antes un extracto del partidazo de anoche. Tiene que ver con el sorteo de la Copa del Rey de fútbol. Polémica sobre todo con el formato.
A la mayoría no le gusta el sorteo condicionado de la Copa del Rey.
No.
No.
No, no, a mí no, no. Sí, ¿eh?
A ti sí. Al foto.
A mí también. Sí, sí, porque es la única manera de conseguir que a un equipo pequeño le toque un equipo grande y puedan hacer estas taquillas. Los equipos pequeños no están arruinados por la Copa del Rey, al revés. Así que, chico, es lo bonito de la Copa del Rey.
Entonces, que no lo llamen sorteo porque no es un sorteo. Es
sí,
otra
bueno,
cosa,
es un sorteo.
Sorteo condicionado.
Claro, sí, claro, pero todos los sorteos son condicionados.
Sí. Pero
todos.
Yo estoy con Emilio. O sea, la gracia es que pueda tocar un partido, o sea, entre dos grandes ahora o entre dos pequeños más adelante.
Claro,
es que
pero
si
la
no,
gracia...
Ahora es muy bonito, pero luego cuando llegamos a cuartos, sí, o semi, siempre es lo mismo. Barça, Madrid,
sí, pero
el
Dani,
Betis,
la gracia... O sea, la gracia a ti y a mí nos puede hacer mucha gracia, pero la gracia en el circo. Sí. O sea, aquí hay que llenar el bolsillo, que aquí
bueno,
tienes el difrade, que es un equipo...
Tú.
Hombre, claro.
Que el deporte está
luego hay que pagar
bolsillos...
Claro, es, no, es pero luego hay que mantener los equipos modestos, y los equipos modestos no se mantienen de la tele, los equipos modestos se mantienen ya, de las taquillas, de las rifas...
Pero es que le puede tocar el Barça igualmente, si es un sorteo puro.
O sea, vamos a ver, mañana a los dos equipos de segunda ref les va a tocar seguro un equipo de la Supercopa de Arabia. Y a los ocho equipos de la primera ref les va a tocar seguro un equipo de primera. Hombre, no es igual. Algo que se aprueba antes de empezar la temporada no se le puede llamar manipulado.
No, no, pero es
se puede llamar condicionado.
Los que aprueban estas cosas, dar. Isaac, los que aprueban estas cosas, Isaac, ya no me merecen ninguna credibilidad.
Bueno, pero tanto, tú cuando bueno, juegas igual. La competición...
Pero la Champions también está condicionada, Emilio.
También,
claro, todos
si
los
no
sorteos.
No.
Claro,
si no,
es
que no
hay cabezas de serie.
Es que eso,
el eterno
es
debate del formato de Copa. Nunca estamos contentos con lo que tenemos, pero... Claro, muchas veces con razón. Y precisamente por este asunto preguntamos hoy a los oyentes en la encuesta de Twitter, Santi Duque.
Estamos preguntándole, Muni, a los oyentes en la encuesta por este asunto. Y déjame que se abra ahora mismo, ya sabes que en el peor momento no se abre la encuesta.
Ah, muy
ahora
bien, muy bien.
En la Copa, ¿te gusta el sorteo dirigido para que los grandes se enfrenten con los pequeños? ¿O sorteo puro? Puede tocar cualquiera. 26% vota sorteo dirigido, 74% sorteo puro.
74% sorteo puro, o sea, lo contrario de lo que tenemos. Hola, Peter Martín, Pedro Martín, ¿cómo estás?
¿Cómo estáis todos? ¿Cómo le gusta a la gente sí. que sea todo puro, puro, pero luego cuando le toca el puro no le gusta?
Solo dime, ¿sorteo puro o dirigido, sin argumentar?
Bueno, si te planteas la competición como está ahora, dirigido.
Venga, perfecto. Oye, estamos buscando un portero importante del fútbol mundial.
Sí, un portero que ganó una tanda de los mundiales, una tanda desgraciadamente que ganó frente a España, porque era el portero de Bélgica en el mundial del 86. Un portero que en ese mundial ya se enfrentó a Maradona en semifinales y perdió. En el 82 se enfrentó también a Maradona y ganó. Un portero que recibió uno de los goles más recordados de las finales de la Copa Europa, que es el gol de Majer con el Oporto, porque él era portero del Bayern Múnich. Ese portero, como portero del Bayern Múnich, se enfrentó en dos eliminatorias muy recordadas con el Real Madrid. Yo creo que es bastante fácil.
Dale.
Y se llegó a la tanda de lanzamientos desde el punto de penalti. El hoyo Laya intenta en el segundo batir a Paz. Se mueve Yamagui y se lo para.
¡Ay! El penalti de Eloy en México 86. El penalti de Paz. Sí, señor.
Se puede guardar las manos en otro sitio. Pero
¿quién es el ganador de la semana, Santi?
Cote, que en Twitter es Cote Pete.
Felicidades, Cote Pete, o Pete Cote. Un abrazo grande. Peter Martin, feliz Navidad, Cuídate
igualmente
mucho,
para
te
todos.
Queremos.
Disfrutar, adiós.
Hasta luego, señoras y señores. Nos vamos al 103.3 de la frecuencia modulada en Madrid y no les engaño, vamos a hablar mucho de Copa,
Mira, si te gusta que tus inquilinos te llamen a cualquier hora y tú te tengas que ocupar de las incidencias que puedan surgir, hazlo. Pero si prefieres dedicar tu tiempo libre a lo que te gusta, practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Tú no hagas nada. Te dan garantía de pago y lo gestionan todo. Infórmate. 920-2011. 920-2011. Ya no sé cómo te lo tengo que decir, la verdad.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar.
Pues estamos a 23 de diciembre de este año 2022, el día que ha elegido el caminante para apartarse del camino. Joan Manuel Serrat, uno de los músicos, uno de los compositores más importantes de nuestro país, se despide hoy de los escenarios a los 78 años en el Palau Sant Jordi de Barcelona, en su ciudad natal. El chico de barrio, el compositor, el cantante, el poeta de lo sencillo, se aparta del camino.
Cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe.
Joan Manuel Serrat Teresa, un hombre bien querido y bien vivido, la banda sonora de nuestra calle, casi 60 años de música en los que sus éxitos se cuentan por canciones.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante...
Pues no al pueblo, pero sí su barrio le dio el apodo por el que es más conocido, el Noi de Poble-sec, el chico del Poble-sec.
Cuando eres muy joven, a veces planteas historias muy adultas y serias con mucha naturalidad, ¿no? Cuando en el fondo pues te falta varios camiones de experiencia. Pero en fin, lo que no tienes en experiencia lo tienes en poca vergüenza. Y entonces escribes como si fueras un viejo experimentado.
Pues así recordaba el propio Serrat aquella época con Carlos Herrera, la última vez que pasó por estos micrófonos. Por cierto que un jovencito Serrat, antes de tocar, iba realmente para otra cosa. Y es que, de no ser por su guitarra, iba encaminado al mundo agrícola. A los 12 años se matriculó como alumno interno en la Universidad Laboral Francisco Franco de Tarragona, donde cursó el bachillerato laboral superior y se sacó el título de tornero fresador. Y en 1965 comenzó ya a formarse en perito industrial y se graduó como perito agrícola. Este apartado de su vida era tan importante que plagó de referencias muchísimas de sus canciones, como esta canción, Tu nombre me sabe a hierba.
Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor.
Serrat ha hecho muchísima música y muy variada. Y junto a una popularidad ya afianzada, en 1968, se anunció que sería el representante de España en el Festival de Eurovisión. Iba a cantar el famoso La La La, que finalmente interpretó Massiel, que ganó, por cierto, ese año el Festival de Eurovisión, pero por presiones de algunos miembros de la Nova Cançó acerca de representar a España con un tema en castellano, Serrat no fue al festival. Fue Massiel y, como te decía, ganó.
Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble
y el villano el
pues ya con 26 años, Serrat se fue de gira. Era su primer tour, su primera gira, que también pasaba por América. Lo que iban a ser 3 meses de actuaciones se prolongaron a 6. A cada sitio que iba tenía que quedarse mínimo un día más. Pero al final, tanto en ese momento como ahora, tenía que volver, por supuesto, a su Barcelona natal, la ciudad que le vio nacer, crecer y convertirse en lo que soy. Una ciudad que le ha inspirado tanto que le llevó a crear su canción más famosa cuando más lejos estaba y más nostalgia tenía. Mediterráneo.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Si te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme.
Es maravillosa, ¿verdad?, esta canción. Pues ha sido tan importante que en 2004 fue elegida por votación popular como la mejor canción de la historia de la música popular en España. Es más, es que también fue nombrada la mejor canción del pop español por la revista Rolling Stone en el año 2010. Serrat ha publicado más de 30 discos de estudio desde la grabación del primero en 1967. Ha recibido, yo creo que, todos los honores que merece. Es Premio Nacional de las Músicas Actuales, Caballero de la Legión de Honor de la República Francesa, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Encomienda del Mérito Civil y el Premio de Honor de los Premios de la Música.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales.
Pues en España pensamos con razón que es el músico más grande y admirado de las últimas décadas. No sabes lo que es en toda América. Y toca ahora hacernos a la idea de que no veremos más a Serrat encima de un escenario. Es el momento de echar la vista atrás y contemplar la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
again. Decorations are on by the fire. Everybody's singing, all the bells are ringing out, and it's Christmas all over again. Yeah, again. Not this.
Pues estamos en la víspera de una Nochebuena en la que por fin nos vamos a poder juntar ya con los nuestros, porque ¿cómo han sido, las dos últimas? Bueno, muchos de nosotros la verdad que no pudimos hacerlo por culpa del coronavirus. Son horas en las que muchos viajan para estar con la familia, han cogido carretera y manta, otros andan con compras de última hora, y muchas veces este frenesí navideño nos impide ver que no todo el mundo tiene tanta suerte como nosotros, que no todo el mundo tiene familia con la que poder juntarse, una casa en la que vivir o posibilidad de poner un plato caliente encima de la mesa. Nos vamos a ir a esta hora, a las 3 y 41 minutos de la tarde, hasta Córdoba, porque ahora mismo en el restaurante La Hacienda Santa María están trabajando 27 personas para que en Nochebuena puedan cenar 500 personas que sin esa ayuda pues no tendrían mañana nada que celebrar. Nos han contado que están divididos en varios comandos, el comando langostino, el comando peladillas, el comando asado. Todos tienen una función específica y están perfectamente además coordinados para elaborar los menús y mañana poder distribuirlos con la ayuda de los bomberos de Córdoba entre toda la gente que lo necesite. Esta iniciativa surgió hace 3 años de un grupo de 5 amigos que en la cuarentena juntaron sus dos grandes pasiones, por un lado la cocina y por otro el fútbol, y crearon una agrupación gastrofutbolera, los Cocinillas Córdoba Club de Fútbol. Pues hoy les cogemos cocinando, pero toda la logística la empezaron a organizar en el mes de octubre. Francisco López es uno de los 5 amigos fundadores. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Muchas gracias. Muy bien.
Bueno, creo que estáis muy liados, ¿no? Que lleváis ahí todo el día en la Hacienda de Santa María, que os ha dejado su cocina para que podáis preparar la cena solidaria. Bueno, cuéntanos lo primero, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la preparación de los menús?
Pues estamos ya en el tramo final, ya hemos terminado de preparar todo, estamos ya embolsando, con vistas a que de aquí a posiblemente 3 horitas podamos dejar los 500 menús en cada uno en su respectiva bolsa, en su correspondiente cámara frigorífica. Hasta mañana, momento en el cual en torno a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, los bomberos de Córdoba se han prestado a distribuir los 500 menús entre las distintas asociaciones solidarias que se encargarán de entregarlos a los receptores. Todo ello preservando la intimidad de ellos y
nosotros. Que es algo también importante. Claro.
Totalmente.
Oye, 500.
Ya tienen bastante con lo que tienen.
Exacto. 500 menús son muchos, ¿eh? ¿Cuántas horas habéis estado cocinando?
Pues, bueno, realmente empezamos esta mañana con un desayuno común para unar fuerzas y voluntades, y a las 8:30 más o menos hemos empezado a pleno rendimiento. Como tú bien dices, comando langostino, comando peladilla, comando mantecao, comando asado. Y ahora ya, una vez que tenemos todo listo, todo en sus correspondientes recipientes y, por supuesto, siguiendo las más estrictas medidas de higiene, de sanidad, pues estamos, como te digo, embolsando en cadena para posibilitar, pues que calculo que en torno a las 7 de la tarde dejemos esto cerradito y hasta mañana que se entregarán a sus receptores.
Oye, Francisco, ¿y si abrimos uno de esos menús que nos encontramos?
Pues nos encontramos una cena bastante más que digna, creo que es una cena rica, abundante y saludable. Nos encontramos unos entrantes compuestos por unas aceitunas, por una empanadilla de atún con tomate preparada con mantequilla y no con manteca de cerdo, para que cualquiera, sea cual sea su religión, pueda tomarla. Nos encontramos con un primer plato de una ensalada, un cóctel de marisco. Nos encontramos con un plato principal de un relleno de un pollo relleno al gran padano, perdón, con cada cual con su guarnición correspondiente. Nos encontramos con 2 piezas de fruta, dulces navideños, peladillas, por supuesto, pan, agua mineral, zumo y batido de leche.
Oye, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Yo creo que vais a alegrar la Nochebuena a mucha gente, sí, y es algo fantástico. Francisco, decíamos que esta iniciativa nació pues a raíz de ti y de otros cinco amigos, es el tercer año que lo hacéis, pero bueno, hay muchísima gente involucrada, porque claro, estás hablando de la gente que os ayuda a cocinar. Nos citabas antes a los bomberos de Córdoba también, que os van a ayudar a repartir los menús, y hay gente también que hace sus donaciones, es decir, que es una iniciativa solidaria en la que participa muchísima gente.
Sí, sí, estamos súper contentos porque ya no son solamente instituciones, por ejemplo, te comento, desde el Ayuntamiento de Córdoba, Merca Córdoba, subdelegación del gobierno en Córdoba, grandes empresas, sino sobre todo y por encima de todo he dado muchísima importancia a esos centenares y centenares de donaciones de particulares. Decimos que el coste del menú son 5 euros, mentimos, el coste del menú de cada menú vale más de 5 euros, pero digamos que 5 euros es lo que nos puede costar a nosotros todo aquel alimento que no nos donan diferentes empresas con las que tratamos cada año. Entonces, como en Córdoba, en solidaridad, somos de Champions, pues normalmente, y este año así va a ocurrir, espero, siempre hay un excedente de dinero que íntegramente va al banco de alimentos. Entonces, de una u otra manera, revierte en una asociación como el Banco de Alimentos, o revierte en esas 500 personas sin recursos que se merecen no una cena digna en Nochebuena, sino una cena digna cada uno de los días del año.
Eso es así, desde luego. Y con esta iniciativa que hacéis, pues ayudáis, como decimos, mañana a muchísimas familias en una noche especial, pero con todo ese excedente que sobra y que donáis a los bancos de alimentos, pues otras muchas noches del año y muchas comidas también que hacen falta. Francisco López, gracias por atendernos, gracias por esa iniciativa que lleváis adelante desde hace 3 años. Que vaya todo bien, Francisco.
A vosotros siempre, y muchas gracias por la difusión que prestáis a todo esto.
Bueno, no es la única iniciativa solidaria esta que llevan a cabo estos amigos en Córdoba, porque en Madrid también más de 1,000 jóvenes, pues mañana a estas horas más o menos van a empezar a repartir cenas a personas también sin hogar o con pocos recursos. Una acción que nace de la Delegación de Jóvenes del Arzobispado de Madrid junto a Caritas Universitaria. Y es una iniciativa que es posible también gracias a la generosidad de Jorge García, que es el dueño del restaurante Campanoli, que dona desde hace 9 años, todos los años, el menú completo. Y no son pocos menús, ¿eh? Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De cuántos menús estamos hablando?
Pues mira, el primer año empezó de 300, que era más o menos una evaluación de que teníamos, un estudio que hicimos de la gente que duerme en la calle esa noche y que nadie, bueno, que ellos piensan que son invisibles para los demás. Y bueno, realmente desde hace 9 años ya no lo son, ¿no? Entonces ahora estamos ya en 500 menús. Y bueno, la verdad es que bastante bien y muy contento, sobre todo por los acontecimientos de este año. Este año va a ser la primera vez, y bueno, lo decimos así un poco orgullosamente, entre comillas, que se va a abrir la Catedral de la Almudena para hacer este acto, vamos, de repartir esa dignidad.
500 menús que donas tú de manera altruista completamente.
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que no es solo en los 500 menús, o sea, la base, como es, va dirigido sobre todo a la gente que vuelve en cajeros o en el que están debajo del puente o en la calle, en un cartón. La verdad es que la comida es lo segundo, digamos, ¿no? La iniciativa está un poco en que hay es el estar influyendo a los voluntarios, que son más de 1,000 voluntarios que saldrán mañana, en que tienen que estar con ellos hablando, teniendo una conversación. O sea, nosotros nos consideramos lo segundo plato.
Ya.
Porque no, esa gente lo que más demanda es la soledad, ¿no? Y que alguien les pregunte
pues, cómo están, simplemente, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, hay que conocer su historia. Y te puedo decir que los voluntarios que participan en esto, después de tener esa experiencia, se quedan historias grabadas porque piensan que es personas que no sé, que las han puesto ahí, ¿no? Que se lo han buscado, ¿no? Y si realmente cuando les escuchan y conversan con ellos un rato y, bueno, pues hablan ya de muchísimas cosas, se dan cuenta que no, que han tenido una vida normal como la nuestra o mejor. Y bueno, pues han terminado ahí por circunstancias de la vida.
Es que es así. Es que muchísima gente que hoy no tiene un techo bajo el que dormir era gente que tenía una casa no hace demasiado tiempo, que llevaba una vida completamente normal, que podía tener también un trabajo, pero que por diferentes circunstancias de la vida, diferentes reveses, pues se han visto, desgraciadamente, viviendo en la calle. Y es algo, ojo, que puede pasar a cualquiera. Decíamos, Jorge, que son 500 menús los que estáis elaborando. ¿Estáis metidos ahora mismo en faena? ¿Estáis con ello ahora mismo? ¿Estáis cocinando?
Sí, llevamos una semana ya preparándolo todo y luego sí lo que hemos conseguido también es que, a ver, la gente, bueno, las personas se han ido enterando, pero sí es verdad que no, es a través de particulares y bueno, ahora un poquito alguna empresa, y lo que damos es la cena y luego le damos bastantes productos no perecederos para que puedan tener para su bueno, pues los días siguientes, ¿no? Como son galletas, bollos envasados, batidos, zumos, café, y también le damos un forro polar. Porque, bueno, la calle, para las personas que están en la calle, yo creo que no saben lo que es, pero a lo mejor quizás las personas que están en familias, que tienen un hogar, que tienen un sitio donde guardarse, pues no saben lo que es pasarte una noche en un cartón, en un cajero, deambulando por la calle, pues a ver si encuentran algo, ¿no? Y la prenda esa, de verdad que creo que les hace bastante, no les digo para tener pues, un forro polar, ¿no?
Bueno, pues es la iniciativa también que están haciendo en Madrid otros 500 menús que van destinados pues a personas que viven en la calle o que tienen pocos recursos y que van a ayudar muchísimo pues a todas esas personas para que mañana puedan tener también algo que celebrar. Es complicado porque su situación no es nada fácil, pero seguramente van a agradecer esa comida, ese plato de comida caliente y sobre todo, como nos decía Jorge, van a agradecer y mucho la charla con todos los voluntarios que les van a llevar la comida y seguramente también un abrazo cálido. Jorge yo, García.
Si me permites, daría un llamamiento para que todas las personas que quieran bueno, experimentar algo distinto en su vida, que es una experiencia inolvidable, se metan en nadiesincenar.com, que se atrevan a hacer pues, a ser voluntario mañana, el día Nochebuena, que es justo cuando nadie, pues en teoría, por la tarde hace nada, y si no, pues que quieran acudir a la Catedral de la Almudena a las de 3:30 a 5, que se va a hacer un acto con el cardenal Carlos Osorio, y que va a ser muy bonito, y sobre todo porque es la primera vez, o sea, nadie ha abierto la Catedral de la Almudena, bueno, entre comillas, ¿no?, para un evento justo el día de Nochebuena por la tarde.
Jorge García, propietario de Campanoli. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en Mediodía y por esta iniciativa que llevas tantos años repitiendo, por tu generosidad. Gracias.
A vosotros muchísimas gracias por darnos voz, que realmente es lo que mueve muchísima gente, porque la mayoría de las personas quieren hacer algo, pero realmente no saben dónde acudir o dónde llamar, ¿no? O no conocen. Y gracias a vosotros, bueno, pues muchísima gente se da cuenta, le salta la chispa y se apuntan y empiezan a pedir cosas experiencias.
Pues ojalá, a través de ese llamamiento que has hecho, Jorge, consigamos más manos, más voluntarios. Gracias y feliz Navidad.
Igualmente a todos vosotros.
Estamos en las 3:53 de la tarde, una hora menos en Canarias, en este 23 de diciembre, víspera de Nochebuena. Y enseguida llegan ellos, los compañeros de la tarde de COPE. Vamos a saber qué cosas nos van a contar enseguida. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Pilar? ¿Tú te acuerdas en la película Lo Factually, que creo que es una de tus favoritas?
Sí,
¿no?
Me encanta.
Que me parece que lo dijiste el otro día también. Sí. A mí me encanta también. Que decían aquello de que la Navidad está en todas partes.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿en todas, por ejemplo, en zonas y países que están en guerra, también se vive la Navidad? ¿O cómo se vive? ¿Se vive cómo se puede? ¿Con tristeza? ¿Con esperanza? Bueno, nos lo preguntamos porque nos vamos a acercar hasta Ucrania, hasta Kiev, para que Oleksandra, que vive en Kiev con su marido, nos cuente cómo está siendo, cómo van a ser estas Navidades para ellos. Ella decía que no hay ganas, ni humor, ni espíritu navideño, que el tiempo está parado aquí, pero a pesar de todo, que tiene esperanza. Bueno, enseguida hablo con ella, hablamos con ella a ver qué nos cuenta de cómo celebran o van a celebrar la Navidad.
Pues es una de las historias que nos van a contar enseguida los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te quedas con ellos.
Celebrar con alegría que cierra un año más.
Navidad, Navidad, no dejo de cantar. Vamos a mi casa que hay fiesta.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en COPE la banda sonora al día más familiar del año.
Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en COPE me piden que les acompañe.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan especial.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, familia, que ya tenemos fibra en el pueblo. Así que estas Navidades, pues, podríais venir con los niños a pasarlas con nosotros mientras teletrabajáis, si queréis. Venga, que a vuestra madre y a mí nos hace mucha ilusión.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para Oli, una bicicleta. Para Quique, un juego de mesa. Y a los mayores, habrá que regalarles algo, ¿no?
Para los niños y niñas, los juguetes son un premio. Y para todos los demás, también. Porque hasta el 5 de enero, al comprar los juguetes en El Corte Inglés, pueden conseguir 200 euros en nuestro sorteo. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa. El amor. Esta Navidad seamos luz para los demás. Cáritas. Solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.